Hi everyone, ¿cómo están? Te saluda Jota y te doy la bienvenida a los estudios del Observador en la Robot Master Grid. Sanctify yourselves. Iniciamos este episodio número 30, el cuarto de la tercera temporada del podcast que va en vivo cada viernes a la noche y tiene sus repeticiones en las plataformas de Anchor, de Google Podcast, de Apple Podcast y Spotify. Este programa es presentado por Anchor.fm, el sitio web donde podés crear tu propio podcast de manera gratuita y podés ganar dinero con ello. Por Tangible Remeras, negocio de servicios de vestimenta que busca satisfacer necesidades de clientes exigentes que solicitan trabajos personalizados. Y por Hunter Gaming Store, donde podés adquirir tus tarjetas para PlayStation, pavos para Fortnite, pases de batalla y mucho más. Saludamos a todos a quienes ya nos acompañan a través de la emisión en vivo en www.twitch.tv/jpy y también a aquellos quienes ya sintonizan el podcast de forma diferida a través de Anchor, de Google Podcast, de Apple Podcast y de Spotify. Recordemos que este podcast cuenta con la producción de Termi0099 y nuestros moderadores son Termi0099 y Cinder Franchitti, o Franchitti a secas, así que ellos están para responder sus consultas. Además, aclaramos igualmente a la audiencia en vivo que este programa, que este podcast tiene una temática radial de entrevistas, así que de antemano no queremos que se enojen si no reaccionamos a los bits, rights o suscripciones de forma exagerada, ya que el mismo se regraba para retransmisión en otras plataformas. No es común, o mejor dicho, no es poco común pensar en la migración entre multiplataformas. Ha ocurrido desde el 2015, 2016, 2017 y más puntualmente durante la pandemia, en donde muchos creadores de contenido que se sintieron cómodos o se sintieron puntualmente nivelados en una plataforma, decidieron arriesgarse en otra, llevando a toda su gente en el proceso o creando una nueva comunidad dentro de ese término. Hablamos de la migración multiplataforma como algo necesario para que el creador de contenido, no necesariamente streamer, sino que para el creador de contenido, siga creciendo puntualmente. Hay casos en donde de repente uno no se vuelca al 100% en dicha plataforma, sino que potencia su plataforma original a través de la otra. Las reglas existen, pero la pregunta persiste. ¿Cuáles son esas plataformas? ¿Cuáles son las reglas para cada plataforma? ¿Dónde uno se siente más cómodo en cuál plataforma? Y por sobre todo, ¿con cuál uno se casaría finalmente? Trataremos de responder estas consultas el día de hoy en este episodio especial del Observador de esta encarnación. Por lo menos yo me encuentro de esta encarnación, sabrán ustedes disculpar. Con nuestros moderadores y nuestro productor en estudios, estamos hablando de Termi0099 y de Franchitti. Franchitti, Termi, bienvenidos al Observador. Ahí les escucho, perdón. Hola.
Hola.
Termi, Franchitti, bienvenidos al Observador.
Muchas gracias por tenerme.
Gracias por la invitación, Jota, una vez más.
Una vez más. Bueno, ok. Tenemos dos casos puntuales aquí. Tenemos a alguien que comenzó y se casó prácticamente con Twitch y de a poquito está empezando a migrar a otra plataforma que es YouTube, y tenemos a un youtuber que está migrando, que migró no solamente a Twitch sino que también hizo su paso por Facebook Gaming. Estamos hablando de Termi y de Franchitti respectivamente. Punto de consideración para ambos. El que quiera responder primero responde, pero la idea es tener la respuesta de los dos. Siempre, esta va a ser la mecánica del podcast el día de hoy, porque es poco común que tengamos dos entrevistados en estudio. ¿Por qué ¿por qué decidieron iniciar en la plataforma que iniciaron? En este caso, Termi con Twitch y Frankiti con YouTube.
Le voy a dejar a Termi que responda primero.
Venga.
Bueno, en mi caso creo que, bueno, si hablamos de hacer contenido seriamente, sí fue Twitch. Pero comencé en YouTube hace mucho, solo que era más de onda, tipo, nunca fue quiero hacer contenido, fue más. Me ponía a hacer video con mis compañeros y terminábamos subiendo a YouTube. Pero Twitch creo que fue porque fue la plataforma que en el momento consumía más y también porque era en plan, ¿quién lo que hace en vivo en YouTube? Tipo, ¿para qué? Si está Twitch. Ahora estoy cambiando un poco mi pensamiento sobre eso, pero en la época era tipo YouTube, wow. Y no sé, me gusta Twitch, hace años que estoy dentro de la, que sigo la cultura de Twitch, ya sea en inglés o en español. Y dije, bueno, ¿por qué no usar la plataforma que más consumo también?
Yo específicamente empecé en YouTube hace muchos años ya porque en su época mi objetivo era, bueno, en esa época, desde mi óptica no había muchos creadores de contenido que yo considere que representasen bien a nuestro país. Entonces, yo cuando empecé, lo empecé, mi objetivo era ser creador de contenido que le haga un buen nombre a nuestro país, porque en esa época era más de era tanto del contenido que creabas, sino que de la imagen que dabas vos del país en donde estabas, porque era algo muy regionalizado en Latinoamérica el tema de la creación de contenido, siempre la cabecilla de creación de contenido, y siempre los más grandes estuvieron en Chile, por ejemplo, le seguían en México. Y lo más grande que teníamos cerca de nosotros fue Argentina. Entonces, siempre acá en esa época, los creadores de contenido de paraguayos siempre querían ser un poco el que representara al país de una buena manera. Entonces, de ahí empecé yo a intentar crear contenido por allá 2015, más o menos.
Igual, en ese punto en particular para ambos, comenzó no necesariamente con una representación del país, sino como una representación de lo que podríamos decir. El streamer o el creador de contenido en cuestión busca comunicar algo que tiene guardado para sí. Podríamos afirmar de que esa fue la intención inicial al momento de crear sus respectivos canales, sea en YouTube o sea en Twitch.
Creo que en
Sí,
el
o sea.
caso de que hablamos, tranqui.
Perdón. No, que iba a decir que yo creo que sí, que en situaciones normales lo común es que una persona cuando se mete a crear contenido en internet es porque de cierta perspectiva tiene algo que compartir con la gente, ya sea un hobby, ya sea como hacer cosas, o sea, en plan educación, información, quiera comunicar cosas, quiera comunicar noticias, porque hay muchas personas como por ejemplo Chumel Torres, que empezaron haciendo como noticias, como que algo cosas, ¿sabes? Y terminaron haciendo literalmente programas en HBO, analizando la actualidad. La actualidad del panorama latinoamericano a nivel económico, político, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que siempre partís desde una base de yo quiero enseñarle algo al mundo. La posibilidad que dio Internet desde el principio y YouTube en específicamente desde mi lado.
Sí, yo iba a decir lo mismo, que a menos que hayas empezado un canal de YouTube para y por tu trabajo, creo que en el 99% de los casos es porque alguien quería compartir algo con el mundo o tener. En muchos casos, muchos de los canales de vlogs que yo veo comenzaron como una base de datos nomás, así, que era pública. Y que luego terminaron volviéndose canales de vlogs más, con más edición, más. Con un guión de fondo, creo que, después de un tiempo. Pero comenzaron como una forma de guardar sus experiencias, que eran grabadas y editaban todo lo que tenían de cierto día o cierta ciertos viajes en un video y subían a YouTube.
Pero fíjate que, perdón que te interrumpa, salvo el caso de Ariel, salvo el caso de Frankiti, ni vos ni yo iniciamos como bloggers. Hablo, ya me meto yo ahí también en la experiencia. Ni vos ni yo empezamos como bloggers, Armin.
Sí, sí, pero digo, en el caso de los que, por ejemplo, comenzaron no tanto como para compartir algo personal o decir algo, pero en el plan de guardar nomás una experiencia. Y se dieron cuenta que hay gente interesada.
Yo no empecé como blogger tampoco.
¿Cómo
mi primer canal? Yo no aparecía en mi primer canal per se.
Pero vos eras de reviews. ¿O no?
Sí, era Poké Chico TV y tenía un avatar así como tengo el día de hoy también, solamente que mucho más precario de lo que de lo que podía haber sido en cualquier momento. Era algo que hice, que busqué en internet y hice, o sea, no era yo contando cosas mías, era un canal haciendo análisis de shows que me gustaban en esa época.
Pero igual,
nunca, yo fui blogger recién después de mucho, un año y medio, casi dos.
Pero el blogger All Just Chatter es donde encontrás esa oportunidad de poder expresar todas tus experiencias o expresar o comunicar algo. Siendo un reviewer o siendo un gamer, un let's player al principio, no tenías mucho pie para expresar tu propia voz. No había un pie así para decir.
¿Me preguntas?
No, hago, es una opinión barra pregunta. No, siendo reviewer o siendo let's player, no es que podías, sí podías interactuar con la gente, no te voy a negar, pero lo que queríamos comunicar mucho no daba mucho pie a eso. Nos centrábamos en lo que el objeto del video o del directo lo haga.
Particularmente yo, después de muchos años, me di cuenta que hay una diferencia entre videos y directos, pero muy grande, aparte de la obvia de que uno es en directo y otro es en diferido. Y me voy a la analogía que utilizó Wismicho en uno de sus directos, justamente, que dice que imagínate que tenés dos pistolas, dos armas de fuego, ¿no? Es un francotirador y tenés una sola bala para hacer lo que tenés que hacer, para disparar. Y la otra pistola, la otra arma de fuego que tenés es literalmente una Kalashnikov. Uh-huh. ¿Ves? Uh-huh. Y en este caso el francotirador es un rifle de un solo tiro, porque es un solo video que tenés que pensar mucho y no sabes si es que ese video bala va a dar en el blanco. En cambio la Kalashnikov o el rifle automático, tienes muchas balas y no importa si es que falla una de las balas, que la otra igual si pega, ¿entendés?
Entiendo.
Si pega en el
entiendo.
Entonces partiendo desde... Sí,
No, termina sin problema, dale.
Que partiendo desde esa... Repetí un poco tu pregunta para poder hilar bien esa parte.
Que siendo reviewer o siendo let's player, no tenés ese espacio per se para poder comunicar lo que vos tenés en tu corazoncito. Porque tenés que centrarte en lo que estás comunicando sobre el juego o sobre lo que estás haciendo un review.
Exactamente, sí. Si es que está haciendo una review, si está haciendo un blog o un... Y sí, un blog en este caso. En un video podés, pero hasta cierto punto bien lo que vas a decir, porque literalmente es algo que tenés que guionar y que tenés que decir.
Claro.
No es como en un just chatting en un en vivo que si alguien te pregunta y sale el tema, igual le contás del día que tu abuelo murió y salen esos sentimientos y si es algo mucho más real, ¿entendés? Que igual en ese punto sí es que hay una diferencia muy marcada, pero técnicamente pasan en las dos áreas.
¿Termi?
Yo creo que... No sé, depende mucho del por qué estás haciendo el review de ese juego. Si haces por hacer y tener algo en tu canal, creo que sí te va a limitar un poco en decir lo que querés. Pero si estás haciendo un juego que te gusta y querés, estás diciendo lo que sentís, lo que pensás, simplemente sobre un tema en concreto.
¿Y el let's player?
El let's player depende. Porque si miramos cómo era YouTube antes, creo que era más... El objeto del video es lo que me interesa. Y hay una persona narrando, y creo que ahora es lo contrario. Es la persona narrando es la que me interesa, y puede que me interese lo que está jugando.
Ahí diste un punto.
Creo que en ese sentido dio la vuelta en estos últimos 10 años YouTube.
Y ahí diste un punto muy importante que entra dentro de lo que estamos queriendo debatir el día de hoy. Anteriormente, en plataformas como YouTube, vos no le mirabas al youtuber. O sea, tu objetivo no era mirarle solamente al youtuber, tu objetivo era verle jugar al youtuber. O verle hacer una review al youtuber. Pero ahora entra la cuestión personal, pues, de por medio. Ahora a vos te interesa quién es el pelotudo o la pelotuda que está hablando. No necesariamente te interesa el juego que está jugando. El juego secundario. Y cito un caso en concreto.
Sí, ese.
Cito un caso en concreto. Markiplier hace poco jugó, grabó y emitió Streamer Life Simulator. Cosa que yo jamás en mi puta vida pensé que le iba a jugar un juego así. Y lo jugó. Y yo estaba viendo cómo él jugaba, pero no necesariamente por el juego per se, sino quería ver la reacción de él por un juego de mierda que es dicho juego. Entonces, ese cambio de paradigma en los 10 años motiva principalmente a que muchos creadores de contenido digan o vean un cambio dentro de sus estadísticas que les motive a buscar otras plataformas.
¿Puedo repetir ese cortón? El audio, ¿verdad?
Puta. A ver. ¿Qué?
A ver. La pregunta nomás, la pregunta se cortó.
Ya sé, I know. déjame reiterar. Porque yo mismo me di cuenta que fue tan intrínseca la pregunta. Voy a tratar de resumirla. El hecho de que haya exigido un cambio en el paradigma de las plataformas de antes a hoy en día motivó que muchos de los creadores de contenido comiencen a buscar otros lugares para hacer su nicho. Justamente por ese cambio de la mentalidad del viewer. Porque creo que ahí es donde entra la cuestión primordial. En el cambio del view, de lo que el viewer busca.
Creo que el cambio de plataforma tendría que tener... Bueno, depende del tipo de contenido que vayas a hacer. Porque depende, si querés hacer un en vivo, creo que en Twitch es mejor. Porque uno, creo que tus en vivos en YouTube también te joden tus números en cuanto a videos. Y también porque el que entra a YouTube normalmente entra para ver un video de 15, 20 minutos. Ahora, porque ahora YouTube quiere que sean largos los videos. O un video entre 5 o 20 minutos que sea de un tema en concreto sobre algo. O ya sea sobre la vida de una persona, sobre un juego, sobre una película, reacciones, algo así. Y en Twitch es más... Vamos a ver qué pasa en este stream de 4 horas. 4 o 5 horas, a veces tienen hasta 40 horas.
Sí, están todos locos, pero...
Sí, hay gente que no regula.
Hay gente que tiene...
Pero creo que eso tiene que ver más con el tipo de contenido que busca la persona que con lo que la persona que está haciendo el contenido quiere hacer.
Frankie,
yo creo, vos sabes un poco, Jota, de que lo que me di cuenta, realmente la plataforma donde estés haciendo, la gente no viene, no ve streamers, o no busca streamers a plataforma. O sea, ¿a qué me refiero? Que no va a verte a vos porque estás en Twitch, o no le va a ver a Termi porque está en YouTube, ¿entendés? Te va a ver a vos por lo que vos haces, no importa en dónde esté. ¿Entendés? A lo mejor le vas a facilitar más a la gente si es que tus cosas, tus videos están en YouTube en vez de que si están en Orkut, ¿entendés? Técnicamente, pero según lo que yo entiendo, la gente va a terminar viendo tu contenido si le gusta tu contenido, si es que haces un contenido que le va a gustar a esa persona y que le va a atraer y que le va a aportar algo y a entretener al mismo tiempo, ¿entendés?
Sin importar en dónde se suba.
Que no importa. Yo sinceramente creo que en mayor medida, no en todo, no de manera absoluta, pero en mayor medida no importa en dónde estés, sinceramente. Cierto que hay cosas que vamos a hablar más adelante que afectan, que sí que te afectan como creador de contenido en el sentido de métricas y cosas y de tema de descubrimiento, pero hablando de algo mucho más general, no importa dónde estés, que si es que haces algo bueno, la gente te va a ver. Y si te sabes comunicar también, sabes promocionar.
Ahí viene otro punto. Ponele. Yo tengo 500 seguidores en 500 suscriptores en YouTube. Abro mi canal de Twitch. Solo 10 me siguen. Ahí no se rompe esa teoría.
Sí, por, o sea, no porque realmente tus suscriptores valen pito. O sea, no en el mal sentido de la palabra, sino que... ¿A qué me refiero con que tus suscriptores valen pito? Que ese número es un número que está congelado en el tiempo. Tus seguidores en Twitch, tus likes en Facebook Gaming, tus suscriptores en YouTube, tus seguidores en Twitter, en Instagram. Ese es un número que está congelado en el tiempo. Es algo que vos vas juntando a medida de que pasa, de que vos vas creando contenido. Lo que realmente a vos te tiene que importar es cuántas personas son las que comúnmente interaccionan contigo. Y en base a ese número, tú haces tu... ¿Cómo se dice? Haces tu cálculo de que si realmente vale la... O sea, si es que realmente valió la pena ese pase de plataforma. Como por ejemplo, vamos a utilizar tu ejemplo. Tenés 500 suscriptores en YouTube. Uh-huh. Esos 500 suscriptores comúnmente en tus videos, vos tenés una media de 20 vistas, 15 vistas. Y en base a esas 20 vistas, 15 vistas que tenés en promedio de ponerle 5 o 10 videos que subiste en el mes, decidís irte a Twitch y en Twitch tenés una media de 10 personas. Boludo, es de la gran 7. Estás sí. teniendo literalmente el 50, el 75% de gente que está literalmente saltando de una plataforma a otra para seguirte a vos. Significa que estás haciendo un trabajo de puta madre, socio. ¿Por qué? Porque hay gente que está dispuesta a, uno, ir a verte a otro lado que no sea YouTube. Dos, a verte en el momento en que vos digas, porque no es como un video en diferido que vos puedes ver a las 11 de la noche después de venir a trabajar. Y tres, que en el caso de que no tengan una cuenta en Twitch, crearos una cuenta en Twitch para verte, ¿entendés? O sea que en base a eso realmente es lo que tenés que vos calcular las cosas. No en base a los suscriptores. Los suscriptores son algo que hace como 4 o 5 años que ya están en... Ya no son una referencia, que son para venderle a las marcas tu... Ah, mira, un poco, yo soy fulanito de tal, tengo 20 millones de suscriptores, 30 millones de suscriptores. ¿Te conviene hacer un pacto publicitario conmigo? Para eso sirven los suscriptores, para eso siguen los seguidores en Instagram, en Twitter, en lo que sea.
Pero en ese caso no es más puntual. ¿Qué? Y te interrumpo ahí para ampliar la pregunta. Sí. Y va para los dos. Uh-huh. ¿Acaso no es más importante el número de vistas que el número de suscriptores? Para ese tema. El tema publicitario, el tema de impacto. ¿No es más interesante el tener gente que te ve en vivo o que ve tus videos a que la gente que te siga? Más importante.
Sí, claro que sí. Para una persona que sepa, sí. Para una persona, para una marca que no. O sea, para una persona que no sepa. Un community manager que no sepa, o una persona de recursos humanos, o lo que sea, o persona que se encarga del marketing, de por ejemplo, decir, no que sea así porque realmente no es así, pero imagínate, una que trabaja en marketing de Coca-Cola, ve mi canal y tiene 30 millones de suscriptores, y viene y quiere hacer un pacto publicitario conmigo, pero yo realmente tengo 100 mil impresiones en mi canal al mes, que es poquísimo. ¿Entendés? En ese caso es como, hijo mío, volvé a la escuela de marketing porque no servís. La persona que sí sepa te va a decir, ah, bueno, este canal de 100 mil suscriptores, pero que tiene, qué sé yo, 10 millones de vistas al mes, igual este es el canal que nos conviene hacer el pacto publicitario, que tiene 10 millones de vistas al mes y que tiene una media de retención de público, qué sé yo, de 20 minutos, de 25 minutos, media hora. Esa es la gente que realmente tiene la opción de vender espacios publicitarios caros o de poder negociar contratos caros con marcas grandes.
Termi,
todos los números suman, pero el de suscriptores es el más irrelevante en el caso del marketing, porque depende del producto que querés promocionar. Y depende del alcance y el tipo de contenido que tiene la persona. Por ejemplo, la marca Peak Design, que hacen trípodes mochilas para cámaras y demás, siempre hacen sponsor en un canal que yo veo que hace vlogs. Y son vlogs profesionales, o sea, mucha gente ni siquiera ve por el lo que hace la chica, pero ve por la cinematografía del canal. Y en ese canal, por ejemplo, siempre hay sponsors de lugares que te ayudan, que te enseñan a editar, tipo los canales, las páginas web de clases o de Peak Design, que son los trípodes y eso, porque sabe que tiene una retención de visita muy larga, pues son videos de 15, 20 minutos que la gente ve porque quiere ver, tipo, cuál ángulo usó, cómo vio, cómo usó su dron, cómo usó su cámara, cuál lente usó. Entonces esa gente ve muchos canales y saben que van a querer comprar un trípode. Yo, por ejemplo, estoy a punto de comprar un trípode justamente por eso.
Brillante, marketing hecho bien es.
Sí, pero sí. Nunca veo esa marca en otro lugar, pero sí, al mismo tiempo nunca veo Raycon, que es la marca de audífonos que está en todos lados, en los videos de reacciones, y están justamente en los videos de reacciones porque la gente que ve eso quiere tener buen sonido para escuchar un video.
Reacción, y reaccionar a ello.
Y tiene mucho que ver tu retención de audiencia por video, la cantidad de visitas mensuales que tenés y el tipo de contenido que haces tiene mucho más que ver que la cantidad de suscriptores. Pero obviamente da una buena impresión. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer trabajos de fotografía, siempre mando mi Instagram y muestro que tengo por lo menos más de 1000 seguidores y que varios de esos son fotógrafos profesionales también. Y eso obviamente siempre me suma puntos para conseguir trabajos de fotógrafo y demás.
Depende mucho de la plataforma, entonces, si es que hablamos de seguidores como un ítem de referencia.
Sí. Como sí, referencia, sí, importa el número inflado, que digamos que es el que está, el número tópico, o sea, el número que está afuera. Pero lo que importa cuando son empresas que van a ir más hasta el punto de darte dinero o darte sus productos para hacer algo, siempre miran mucho más de lo que se ve a simple vista. Siempre van a analizar bien tu canal. Hay muy pocas empresas que tienen
que se guían por el número incorrecto.
Sí, que tienen. Si la empresa tiene parte de marketing, normalmente esa gente sabe lo que hace. Y si la empresa te pide o te da sponsor sin saber que tus números no son tan buenos, normalmente ni siquiera tienen un departamento de marketing. Normalmente es el gerente o alguien haciendo nomás. Ahora, que a la larga siempre les daña.
Salgamos un poquitito.
Ahí se ve mucho eso.
Sí. Salgamos un poquitito del lado del marketing y vamos al concepto más mundano: los viewers. La gente que nos ve. A ellos, para ellos puede ser fluctuante también el tema de la cantidad de suscriptores. Para decir, hey, qué bueno que es este youtuber, qué bueno que es este streamer. En comparación al número de espectadores o el número de vistas que tiene el video. ¿Cuál es el determinante de este lado del viewer?
Depende de la plataforma.
Porque yo creo que ni siquiera de la plataforma, de la persona.
Sí, podría ser. A ver, yo lo que noté en las últimas semanas es que en Twitch al menos la gente se está dando cuenta de la importancia de los viewers. Y el propio Twitch luego hace como un impulsa el que la gente se dé cuenta que los viewers son más importantes que los seguidores. Porque si es que te vas a tus canales seguidos, se ordenan en de mayor personas que están, de mayores personas en vivo a menor. No se ubican de mayor cantidad de seguidores a menor cantidad de seguidores. ¿Entendés? Sin embargo, en YouTube, a lo mejor sí que es mucho más importante la cantidad de suscriptores. Pero algo que quería decir hace rato es que yo veo que la cantidad, estas cantidades, estos números que comúnmente la gente maneja como los más importantes, realmente son números muy emocionales, en el sentido de que, por ejemplo, en YouTube la gente a los 1 millón hace un especial. Sí. Tiene 1 millón de seguidores, de suscriptores, un especial. Sin embargo, en Twitch es, ok, llegamos a 10.000 suscriptores, pero 10.000 suscriptores pagados, vamos a hacer una fiesta, vamos a regalar algo, vamos a hacer un sorteo de algo. ¿Entendés? Son números muy emocionales para la gente, y yo creo que por eso es lo que al viewer en Twitch o a la persona que ve videos en YouTube, siempre son números que les parece muy importantes y muy trascendental sobre otras cosas más importantes.
Tell me.
Opino lo mismo, solo que creo que al final, aunque parezca lo contrario, la gente se fija más en quién, cuánta gente te está viendo para determinar si va a clicar o no en tu stream en Twitch, de lo que la gente mira la cantidad de visitas que tiene un video antes de clicar en YouTube. Mucho más. Ya vi mucha gente que dijo que va al stream de alguien y, o ve el stream de alguien recomendado y dice, no creo que sea bueno porque tiene solo 10 personas viéndole. Pero es un buen canal, pero no le... O que ven un video así, tiene muy pocas visitas, pero les interesa el título y el... y la miniatura y clican en YouTube.
Justamente por eso dije que, o sea, por eso yo, mi opinión es que depende mucho de la plataforma. Igual también depende de la gente, pero en un sentido general depende mucho de la plataforma, porque de manera personal, yo por ejemplo, al irme a YouTube, yo, a mí me da igual sinceramente que cuántas vistas tenga un video. Hoy en día, igual hace como 4 o 5 años sí me sorprendía cuando X, Y o Z videos tenían, qué sé yo, más de 10 millones de vistas y cosas así. Pero realmente, literalmente, lo que consumo es lo que está en mi pantalla principal, porque yo a mi cuenta de YouTube le tengo entrenada para que me enseñe cosas que yo quiero ver. Ergo, no me interesa que cuánta cantidad de vistas tenga, porque realmente lo que quiero es consumir el contenido. En cambio, en Twitch, lo que la mayoría de la gente tiene este concepto de que si es que tiene mucha gente viéndoles es porque es bueno. Entonces es como una medalla o como un indicativo de que igual te merece la pena invertir tu tiempo en esa persona.
Igual yo creo que te sorprendería la cantidad de gente que no clica por eso, porque le prefieren a alguien que puede interactuar y que a alguien que tiene 10.000 personas viéndoles.
No, claro, también, tenés razón. Yo hablo de una manera de algo generalizado.
Y ahí es donde entra.
Vemos de todo en la viña del Señor.
Y ahí es donde entra justamente las reglas de cada plataforma. En YouTube, vos sí o sí vas a ver un video que tiene 1 millón de vistas. En Twitch, te vas a mantener alejado de la gente que tiene 30.000 personas mirándote.
Yo soy así. Yo no veo gente que tiene mucha gente viéndoles. Porque uno tiene su chat cerrado porque tiene demasiada gente que spamea estupideces, o porque tiene el chat en modo suscriptores porque quiere que te suscribas a su canal, o por patata, lo que sea. Y dos, porque ya deja de ser algo que una interacción de tú a tú, como puede ser un video en YouTube, o de manera tradicional un video en YouTube, y empieza a ser algo como sería la tele, ¿entendés? Sería como la tele reteniendo llamadas en vivo, algo así. Y eso, ese concepto a mí no me llama.
Yo creo que inclusive un youtuber grande haciendo stream parece más un let's play de YouTube que un canal de tele. Nunca vi YouTube como un uno a uno en tema de interacción. Pero capaz a mi culpa porque nunca me metí en los comentarios también de los videos y eso. Tipo, solo en los comentarios de mis amigos yo suelo decir cosas y eso.
Perdón. No, tranqui. Pero ese tema del chat, a ver, yo para mí es una estupidez demasiado grande ese chat, solo seguidores. ¿Qué querés que te diga?
Voy a decir, a menos que se te acose demasiado hasta el punto que necesites poner eso, es la opción más estúpida que puedes clicar en toda tu carrera de streamer.
Claro, hay justificativos y justificativos, pero en concepto general, chat solo seguidores está mal. Es naná.
Está tu stream.
Es horrible, no se te quiere hacer raid porque saben que no van a poder tirar el mensaje. No se te quiere, la gente no quiere quedarse en tu canal porque no quiere tener que clicar para saludar antes de...
¿Cómo pico?
No te quiere, porque la gente quiere saber qué onda contigo antes de seguir.
Exacto.
No, y tipo vos pones el modo seguidores y el stream es más o menos como me está diciendo, bueno hijo mío, me querés hablar, bueno, vas a tener que primero poner que vos me querés mucho y que me vas a seguir por los siglos de los siglos, amén, y después con suerte me vas a hablar de manera instantánea, que no, porque hay gente que pone, no, tenés que ser seguidor de este canal por 10 minutos, media hora, 2 semanas para poder hablar con el stream. Y yo, a la puta, boludo, no puedo ser tan hijo de... ¿Para qué estás en Twitch si es que no es para hablar con gente?
Solo para servir de Discord, estoy de acuerdo con eso.
No,
y... lo de entrar y tener que estar cierto tiempo antes de hablar.
Sí, pero ahí es porque te ganas el derecho en una, en un, en un, en un servicio que requiere. Claro.
Tenés que estar siguiendo por 5 minutos.
No, una estupidez.
El spam de una persona en Twitch normalmente, la atención normalmente son 15 segundos. Si en esos 15 segundos la persona no puede hablar, se va a ir. Jamás se va a quedar.
Y muchos de ustedes que están acá en vivo, en el programa en vivo, van a recordar que cuando nosotros le íbamos a hacer raid a alguien en contenido cuestionable, lo primero que decíamos es: no tiene que tener, no tiene que tener su chat cerrado a seguidores.
Yo tengo una persona, que conozco, un amigo mío de Estados Unidos, que empezó a hacer streams y siempre tuvo solo seguidores, y en menos de 2 meses llegó a 2000 seguidores. No sé cómo, pero es demasiado carismático él.
Ahí está.
Y a él sí le gusta. Pero nunca le hago raid justamente porque nadie en mi comunidad quiere pasar por ahí porque son los seguidores. Y es más, conozco mucha gente que le seguiría, pero no le sigue por eso, porque les parece medio estúpido eso. Pero igual tiene, ya llegó al partner, ya.
Es que como
es una excepción.
Claro, son reglas. Son las reglas que se imponen, son las reglas que existen y son las reglas que se generan concerniente a diferentes plataformas. Volviendo al punto, chicos. Volviendo al punto. Entramos ya en una fase en donde vivimos y nos acomodamos a la plataforma en cuestión en la cual nacimos. En el caso de Frankitti, YouTube. En el caso de Termi, Twitch. En mi caso, YouTube. Buscamos un poco más. Buscamos sobrepasar los límites de la plataforma en la que estamos, o ya no nos sentimos conformes en la plataforma en la que estamos, y por eso terminamos resolviendo el migrar a otra plataforma, o en su defecto hacer un cambio de 360 al estilo del contenido que estamos creando. ¿Cuál es el motivo en cual por eso estamos haciendo eso?
En mi caso, estoy viendo y le estoy hincando, así como dijiste, a YouTube muy muy despacito, porque el tipo de contenido que yo quiero hacer, teniendo en cuenta mi contenido actual de Twitch, que podría cambiar en unos meses inclusive, pero actualmente como hago lo de VTuber en Twitch y en Twitter, ya que Twitter es... ser VTuber en Twitter es básicamente decir estupideces. En YouTube tengo mucho lo de los vlogs y así, como voy a viajar y me gusta la fotografía, mi Instagram y mi YouTube van a estar conectados en el tema de fotografía y videografía, y Twitch y Twitter van a ser los de la parte de VTuber. Y no voy a nombrar ni uno ni lo otro en el de... o sea, en YouTube no voy a nombrar lo que sea Twitch. Pero en Twitch sí, obviamente voy a nombrar lo de YouTube. Ya que a la larga también es más fácil ganar dinero con lo de viajes en YouTube, que se mira un montón, que con lo de VTuber en Twitch. Yo creo que es más por el tipo de contenido y porque quiero tener bien ordenado, más que... más que no estar de... porque me gustaría hacer IRL en Twitch, pero creo que haría otro, actualmente haría otra cuenta para eso, no haría mi cuenta principal.
¿Pero a qué riesgo?
Creo que es más por el tipo de contenido, porque lo de VTuber tiene mucho que ver con la ilusión del personaje, y mucha gente deja de consumir eso cuando se rompe esa ilusión.
A eso.
Obviamente
eso
no. Creo que al 80% le da igual, pero hay mucha gente igual a la que quiere mantener eso.
Te hablo en un concepto personal. Cuando vos te hiciste VTuber y yo, mira, yo consumía tu contenido antes, vos sabes de eso. De repente así, Termi animado. What? ¿Qué? Perdón, ¿a qué? Me morí y me fui. ¿Qué pasó? O sea, me agarró completamente de improviso. No estoy diciendo que haya sido bueno o haya sido malo. Me agarró de contramano.
Ojo, sos la primera persona a la que le comenté.
Yo me olvido de las cosas, Termi, vos sabes eso.
No, pero cuando estaba jugando Amnesia, creo que dije en tu canal que a mí me estaba empezando a interesar lo del VTuber.
Bah, no.
Y de repente esa semana explotó, pero explotó así por todos lados. Yo, no, ahora van a decir que hago por moda. Y efectivamente.
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 Frankitti quiere saber tu ubicación. Joder. Pero en el caso de Ariel, en el caso de Frankitti también es una situación similar. Solamente que va un poco más allá. Porque Frankitti comenzó siendo YouTuber. Luego se convirtió en streamer de Twitch. Luego migró a Facebook Gaming. En Facebook Gaming se hizo VTuber. Y luego vuelve a Twitch como VTuber.
Sí, sí.
Entonces, la pregunta se mantiene. ¿Por qué? Porque ahí ya no es un cambio de multiplataforma nomás. Ahí ya es un cambio, no, no. Ya es un cambio de actitud a la hora de hacer stream.
Sí, sí. Es un cambio. A ver, voy a explicar primero en esta parte de qué onda, o sea, por qué el cambio de plataformas. Pero desde ahora digo ya que el cambiar de plataformas está feo. En plan, está como concepto de marketing y de si querés crecer en alguna parte. Nunca cambia, o sea, si es que te vas en una plataforma, quédate en una plataforma y que y trata de ser lo más estable posible y no te casas con una sola plataforma porque limitas horriblemente tus posibilidades. Ahora, ¿por qué en un principio yo pasé de YouTube a Twitch? Yo particularmente nunca me vi como una persona de pieza. Que tuviese el don de la palabra, el don del pensamiento rápido, del saber cómo resolver según qué situaciones, utilizando las palabras, utilizando la comunicación como medio. Entonces, desde ese lado, ya desde YouTube, cuando era blogger, me costaba hacer vlogs, porque yo soy horrible haciendo guiones, entonces tenía que hacer mis vlogs de manera improvisada. Tenía que hablar y a medida que hablaba ir construyendo en el momento mis guiones, que terminaban siendo grabados en el mismo momento en que iban siendo ideados. Entonces, ya con ese background dije, en vez de hacer esto por 10 minutos una vez a la semana, podría estar haciendo esto una hora cada día en Twitch. Y en Twitch las suscripciones son pagas, igual me convienen más, igual soy tonto y estoy perdiendo mi tiempo aquí. Y eso fue el pistoletazo para decir, igual puedo probar qué onda Twitch.
Claro.
Y ahí fue cuando me convertí en streamer para practicar mis habilidades para improvisar sobre la marcha, para poder hablar, mi dicción, mi vocabulario, mi diccionario interno que todo el mundo tiene y que a lo mejor al principio era algo carente, que con años ya de hacer directos se va enriqueciendo, de ver otros creadores de contenido en Twitch también, de ver videos tutoriales que te enseñan a hacer X, Y y Z cosas. Es algo que vas construyendo en base a eso, a lo que fui yo construyendo en base a esa premisa de querer mejorarme como persona y tratar de exprimir lo que ya tenía como capacidad desde YouTube. No sé si eso responde a tu pregunta.
Sí, solamente que faltaría la parte de cambiar completamente el estilo al ser VTuber.
Ay, ¿por qué me cambié a ser VTuber?
Claro.
Porque, no sé, yo siempre fui muy... Siempre me dio mucha vergüenza salir en cámaras. O sea, no en el sentido de...
Ay, no quiero salir en cámara.
Sino que en el sentido de que a posteriori, después de al ponerme a editar yo mis videos, siempre me fijaba muchos detalles de mi apariencia física y cosas que no me gustaban. Y ya últimamente con el lamentable, muy triste pasar del tiempo, me estoy empezando a quedar sin cabello, entonces como que yo, joder, igual hay que solucionar eso de cara a la cámara, querido compañero, dije, y justo salió ese tema de ser VTuber, y dije, igual es momento de dejar las cámaras, dije, y me metí full a ver qué tipo de personaje podía sacar, qué tipo de personaje podría inventarme. Y como que yo, de base, soy Dungeon Master, yo soy... juego mucho a Dungeons and Dragons. Soy mucho de crear personajes, de crear historias, de crear mundos alrededor de estos personajes. Entonces dije, puede que se me dé bien crearme un personaje e intentar hacer algo ya con lo que me queda, vamos a decirle, con las herramientas que me quedan y que tengo a disposición ahora mismo. Por eso fue que me hice VTuber.
Mi última pregunta para ustedes antes de pasar a las voces en llamas es rescatando un término que acaba de usar Frankiti. Me viene bien. Vino bien ese cambio de multiplataformas. Vino bien ese cambio de plataformas, de creación de contenido. Y vino bien el haber cambiado la estética de uno para convertirse en lo que son actualmente.
¿Termi?
¿Podrías repetir la pregunta? Me
Me colgué.
colgaste.
No, y mi última pregunta antes de dar paso a las voces en llamas, recuerden que la gente puede utilizar los puntos del canal Las Voces en Llamas para hacerle las preguntas a nuestros entrevistados. Mi última pregunta es la siguiente: ¿vino bien en el caso que confiere el haber cambiado de plataforma de creación de contenido? ¿Y vino bien también, como pregunta, el haber cambiado la parte artística de uno, haber transmutado la parte artística del ser streamer?
En mi caso, yo creo que sí, porque por un lado, como yo soy alguien que se concentra mucho en lo que es producción, y hacer una alta producción desde tu casa es muy jodido, a menos que vayas a hacer como Sushi Dragon, que tiene 45 cámaras, cambia con su reloj de cámara, cambia con su otra mano los efectos de su cámara, que es demasiado complicado y necesita como tres computadoras para eso. Ser VTuber a mí me daba esa libertad artística de hacer efectos sin tener que gastar demasiado en equipo. Igual tiene sus gastos, pero no necesita algo de unas 40.000 cámaras y un traje de $30.000.
Al menos.
Así que me ahorro bastante. Porque en mi caso yo no tengo problema estar frente a cámara. Tipo, para mí nunca va a ser problema eso. Simplemente siempre tuve la idea de un personaje ideal con mi personalidad. Y me gusta poder darle vida a ese personaje con mi propia personalidad. Y agregando un poco la historia del personaje, pero no tanto como hacen otros. Obviamente hay VTubers que son 100% personaje. Y hay VTubers que son 100% ellos mismos. Pero en mi caso es una mezcla de los dos. Y estirando más hacia yo mismo con una imagen ideal sería. Pero no necesariamente porque no me gusta cómo yo me vea. Más porque simplemente me parece interesante. ¿Cómo funciona? El concepto de VTuber me interesó mucho.
Ariel.
Sí, a ver. Vos, J, me conocés hace muchos años. Sabes que siempre estuve en esa eterna búsqueda de qué cojones es lo que realmente a mí me representa
Sí.
como creador de contenido. ¿Quién cojones soy? ¿Cuál es mi voz? ¿No?
Así es.
En el momento en que me convertí en VTuber, tuve esa libertad de ¿cómo se diría? De formar, de esculpir, de moldear, vamos a decirle de moldear, absolutamente todas las variables que se me podían ocurrir. Yo creo que ahí pude sacar realmente el tipo. ¿Quién era la persona que, o sea, qué era el personaje que quería hacer en internet y qué era lo que quería ofrecerle a la gente, qué tipo de espectáculo quería ofrecerle a la gente, cómo quería presentarle ese espectáculo y bajo qué condiciones? Porque al final realmente lo que no es tan importante quién seas, por quién seas o por qué imagen presentes, sino que por esa imagen al fin y al cabo te termina condicionando en ciertos aspectos de cómo querer, cómo te presentas ante los demás, ¿entendés?
Entiendo.
De ese lado, creo que el convertirme en finalmente terminar aterrizando en lo que es Frankitti y diciendo, ok, bien, esto que acabo de hacer está muy bien. Igual se queda esto ya de manera permanente. Me ayudó mucho, o sea, de base me ayudó a conseguir muchos seguidores ya. Solamente por eso ya es worth, pero no es lo más importante. Me ayudó a que mucha gente me conociera, me ayudó a conocer mucha gente, a muchos otros VTubers de Latinoamérica. Me impulsó o me obligó a aprender muchas más cosas de las que yo nunca pensé que podría haber aprendido. No digo que obligó, pero sí me hizo experimentar en otras partes. por eso es el que me el paso fugaz por Facebook Gaming. Y finalmente me hizo darme cuenta de eso que estaba diciendo hace rato, que realmente no es importante la plataforma, sino que lo importante realmente es qué es lo que vos estás ofreciendo, porque podés vos estar vendiendo fruta en el mercado que en Super 6, que igual vas a vender lo mismo, ¿sabes? Porque la gente quiere la fruta, no el supermercado. O sea, el supermercado, en la gran mayoría de las veces, o sea, el lugar donde estás comprando rara vez influye, a menos que sea un tuburio o qué sé yo, tío, en medio de la calle o algo estilo con 40 grados de calor. Pero realmente lo que importa es lo que vos estás dando, el producto que vos estás dando. Dicho esto, Facebook Gaming es una mierda. No se vayan ahí porque
valga la aclaración, ¿no?
¿Qué plataforma más fea? Pero, perdón, pero yo no, a mí me desesperaba entrar al stream y que diga así, mi nombre se ha unido al
sí,
al directo, y yo así, mejor no.
No, es que
mejor
es
horrible, no clico.
Es horrible. Es cierto, es lo que, a ver, ¿qué pasa con Facebook Gaming? Que Facebook Gaming fácil, ¿por qué digo que es fácil? Porque es una plataforma de video que está acoplada a una de las más grandes sociales del mundo, que es Facebook, ¿vale? Eso es primero. ¿Qué significa eso? Que tenés igual por 10.000% más exposición que en cualquier otra plataforma. ¿Por qué? Porque la gente, porque es como que te vayas a venderle la fruta o la verdura en su casa a la gente, o en la fiesta en donde se van a embriagarse a la gente, ¿entendés? Muchísimo más fácil que la gente te vea y que te siga, y tener mucha gente que te ve constantemente, que te sigue, que te dona, comilla. ¿Qué implica que sea tan fácil que la gente pajera? Es más común que vayan ahí. O que vas a encontrar entre gente que pone directo de una moto con una frazada y dice, la moto está durmiendo, vengan a felicitarle, a decirle buenas noches a la moto. Gente que le pone a una cucarachita encima de un disco y le dice, vengan a la fiesta del DJ Cucaracha. Gente, a una señora que literalmente no está jugando Free Fire, para empezar. En la pantalla muestra Free Fire, pero es un video que no está jugando ella. La señora, a cada donación que le llega, empieza a gritar de manera desesperada, como si eso fuera PH, el YouTube naranja, pero muy fuerte, muy adrede, muy violento todo. Y gente ahí en el chat como si fuera ese Chartur Bay, que es horrible.
Es horrendo, hermano querido.
Pero es horrible, horrible es. Y a eso le sumamos de que lamentablemente, y no por ser racista, pero estamos en Latinoamérica. Y YouTube en Latinoamérica, YouTube y Facebook en Latinoamérica, ya de por sí ya es horrible. Está lleno de niños pequeños que juegan al Free Fire, está lleno de pervertidos, está lleno de gente súper edgy, que otaku, furros, cosas, que la plataforma es horrible, tío. Que sí, eso es una de estas señoras, literalmente tiene globos adentro de la remera, igual sí te va bien y ganas un montón de plata porque tiene un 12%, no sé qué era lo que te sacan de las estrellas, y tenés que pagar como el IVA, un IVA ínfimo por centavo de dólar o algo por el estilo de las donaciones. Pero como ser humano, como creador de contenido, es la cosa más deleznable que puede existir esa plataforma.
Yo tengo dos noticias antes de entrar en las voces en llamas. Dos noticiones.
A ver.
Porque ya tengo autorización expresa para brindar dichas noticiones.
Tengo cuidado.
El primero, J vuelve a la radio.
Toma, vamos.
Pero es radio. Le he hecho la culpa a Media Promedia. A partir del próximo lunes, no sería este lunes 1, sino lunes 8, su servidor va a estar haciendo un programa de 19 a 22 horas en rocknacional.com.py, también transmitido en diferentes plataformas como Claro Música y demás, con el programa Miente el After Hour, que va a ir todos los lunes de 19 a 22 horas, y copiándole asquerosamente a media, el backstage va a ser transmitido a través de twitch.tv/JPY.
Nice.
Así que J vuelve a la radio, señoras y señores.
Gente en Twitter, hashtag J vuelve a la radio.
Hashtag J vuelve a la radio. Lo segundo, J va a Meta.
¿A Meta?
Porque su servidor, en conjunto con AstroPY, a partir de marzo, estaremos conduciendo un podcast barra programa en el canal de MSE Live, antes conocido como WClick. Con la producción general de nada más y nada menos que Termi0099.
Buenas. Joder. Increíble, felicitaciones a los dos.
Así que febrero y marzo, ahí se degeneró todo. ¿Por qué? ¿Por qué, Tena? La ventaja que nosotros tenemos es que no perteneceremos a Metagaming. Metagaming nos ofrece un espacio para hacer.
Sí, Joto sabe que no me va a arrastrar a unirme a una.
Ya intenté. Ojo, cuidado, ya intenté. Pero bueno. Astro y yo estaremos conduciendo con la producción general de Termi 0099, un programa cuyo nombre aún no está armado, pero que saldrá al aire en los primeros días de marzo. Y el lunes 8 se viene Miente el After Hour. Ese va a estar interesante porque va a ser mi regreso a la radio después de 2 años.
Casi tres ya,
¿verdad?
Uf. Sí, vos saliste del diario, de la radio, ponele que medio año in desde que yo entré en tu casa.
No, dos años. Un año después que vos entraste en casa, yo salí de la radio.
Bueno, entonces 2 años y medio.
Ponele. En las voces en llamas, señoras y señores, ustedes tienen la oportunidad de hacerle preguntas a nuestros entrevistados, que en este caso es nuestro productor barra moderador Termi0099 y nuestro moderador Frankiti. La primera pregunta, que es de media promedia. Hay gente que dice que en YouTube está medio imposible ahora introducirse y sacar rédito, a no ser que ya tengas historial y fanbase hecha ya en la plataforma. ¿Están de acuerdo con esto?
No.
¿Por qué?
Para nada.
¿Por qué?
¿Y Termi?
70-30 estoy entre estar de acuerdo y no. No estoy 100% de acuerdo, pero sí me parece que tenés que tener una cosa en específico para llamar más la atención en YouTube comparado con otras plataformas como Twitch. Por ejemplo, si sos VTuber o si sos alguien que habla de ciencia o de cosas así, creo que te va a ser mucho más fácil crecer en YouTube porque a la gente se lo va a recomendar dependiendo de los videos que estén viendo, no solo como un directo así aleatorio. Pero si haces directos por hacer de juegos y eso, creo que en YouTube es un poquito más difícil crecer sin tener ya una comunidad atrás tuyo que en Twitch. Haciendo solo directos, ojo. Si también haces videos y tal, creo que inclusive está un poco más fácil que Twitch.
Sí. A ver, yo como directo también te digo, ¿quién te va a hacer directos en YouTube, sabes? En YouTube, los que hacen directo, en ese sentido sí te doy la razón media. Es, hacen solamente la gente grande. ¿Por qué? Porque ya tienen un following. ¿Qué pasa? Que en YouTube la gente no se va a ver directo. La gente en YouTube se va a ver videos. Ahora, plataforma de videos, deberías, un creador de contenido, y esto es un consejo que le doy a todas las personas que estén escuchando el podcast en vivo y que estén escuchando el podcast en Apple Podcast y en Spotify y en todas partes, que es primordial que hagas contenido para YouTube. ¿Por qué? Porque si sos streamer, Twitch, para la herramienta de descubrimiento de Twitch es horrible. los tags no funcionan, no puedes no puedes meter metadatos en tu video para que te encuentren en base a tu título. Solamente te pueden buscar por el juego o por la categoría en donde estás transmitiendo en ese momento. Y peor aún, la manera en que cómo se dispone cada uno de los directorios es de mayor a menor. Entonces, si es que vos estás empezando recién en Twitch, vas a estar debajo de los igual 300 streamers y debajo de los, qué sé yo, 20 streamers que tienen 0 viewers, o un viewer, o 2 viewers, o 3 viewers. Y nadie va a llegar nunca a tu canal. Sin embargo, YouTube tiene, es literalmente el segundo buscador más grande de todo el mundo. Tiene oportunidades para que tu contenido sea buscado por tags. Se puede buscar por el título. Te puede salir en la pantalla, principal de YouTube. Puede salir recomendado en los recomendados del costado de cada uno de los videos. Podés hacer listas de reproducciones en tu canal, y la gente puede buscar, puede encontrar tu lista de reproducción. Si es que está buscando, por ejemplo, un tutorial de limpieza de coches, vamos a decirle, puedes hacer una lista de reproducción de cómo lavar cada una de las partes de un coche. La gente puede encontrar esa lista de reproducción como si fuera un video normal y ver todos tus videos. Perdón, pensé que le di una patada a la computadora.
No, tranqui, seguimos vivos.
Sí, por suerte. No, y eso, que es muchísimo más sencillo, mucho más fácil, y siempre enfocándote en la base de que a la gente, no solamente en YouTube, sino que en todas partes, la gente le vas a ganar si es que le das dos cosas. Si le ofreces un valor y entretenimiento. Pero más importante, siempre tenés que aportarle algo. Siempre tenés que darle algo de valor a la gente para que suceda ese click que comúnmente nosotros no sabemos definir. Pero ese click de mira, estoy aprendiendo con Termi, por ejemplo. Estoy aprendiendo a hacer X cosa con Termi, y aparte el tipo es muy entretenido. Me voy a suscribir a ese.
¿Entendés? Entonces, para dar un resumen, porque nuestro prójimo que hizo otra pregunta se fue a alimentarle a sus perros, es un sí y es un no al mismo tiempo. Para hacerla corta, claro, y depende mucho de qué tipo de contenido vas a terminar generando, y si es que tenés y no tenés una fanbase. O sea, depende mucho de las circunstancias. Es un sí, es un no camuflajeado, sí, como dice Arjona, y me quiero cortar las venas ahora mismo por usar ese paralelismo. Otra pregunta, desde Las Voces en Llamas, de Media Promedia. Pregunta medio boluda. ¿Qué tanto le caracteriza a un VTuber? Así, onda, ¿qué es un VTuber? Además de que es un personajito animado que streamea.
Creo que solo eso ya... Depende, sí. Depende. Si vas a agarrarle a la parte de la comunidad que hace el gatekeeping y es tipo, no, Pokémon no puede ser VTuber, no, PewDiePie no puede usar su avatar. En ese caso tendría que ser un personaje que sea original, que tenga su propia personalidad y no salir de personaje casi nunca para mantener la ilusión. Pero si quieres llamarte VTuber y usar tu personaje de vez en cuando y que sea un personaje cualquiera, mientras sea original el personaje, creo que no hay una definición concreta, ¿sí?
En otras palabras,
es un VTuber de closet, por ejemplo.
En otras palabras, y como diría el mexicano, no hay pedo, güey, no hay pedo.
Ahora, si quieres apelar a la parte más hardcore de la comunidad tuber, ahí creo que te vas a encontrar con esa gente que se chocó con Frankity, que son un poquito más
densos, mano dura. Son densos.
El problema es que gente como yo, por ejemplo, que también es mano dura, le damos la parte de atrás de la mano así por la cara y es tipo, cállese.
Porque...
Sí, a ver, pero es que... si no tenés nervios de acero, te van a comer a pedazos. Esa comunidad es bastante intensa.
Para no decir tóxica, ¿verdad?
Sí. Frankie... Como cualquier otra comunidad en internet.
Ay, sí. Frankie...
Sí, no, que Media dijo perfectamente, exactamente eso. Si es que yo te voy a dar una definición de qué es servitude, voy a agarrar cada una de las partes de lo que dijo Media y voy a estirar como un chicle. O sea que es exactamente eso. Es un bichito comúnente, o en la mayoría de casos, anime. Igual hay personajes que no son necesariamente anime. Hay, por ejemplo, qué sé yo, un goblin. Hay una media, como puede ser media, porque media no es un.
Medio es un VTuber, gente, medio es un VTuber.
The Closet, pero VTuber al fin.
Puede ser. Sí, a ver, si él, aunque él no quiera admitirlo, es un VTuber. Por definición es un VTuber. Como por definición yo soy liberal. Así nomás.
Malditos estudiantes.
Sí.
Yo puedo dar un punto y aparte en esta conversación. Yo estoy
Sí, venga.
haciendo algo que nunca voy a hacer en mi estudio. Estoy
Bueno.
acostado.
Joder,
Dios,
sentido.
qué cómodo es este puto hotel. Ok, ¿puedo pasar a la siguiente pregunta?
Sí,
Totalmente
dale.
rato del comentario. Estoy tomando cerveza en copa. Después de haber comido mi
Hola.
hamburguesa, después de haber comido mi hamburguesa que tardó una hora en llegar.
Dios mío, no se fueron a matar la vaca.
Y ahora estoy acostado. Mi aire, el aire está mucho más frío que en casa, ya me duele mi cabeza. Estoy muy en la vez, señores. Tenasha
No, es
pregunta.
que no.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No, que no, es que el aire ahí sea más frío. No, literalmente al hotel no le da el sol 25 horas al día. Eso es lo que pasa.
Jamás le da el sol a este motherfucker. Tenasha pregunta, ¿qué programa usan para generar su personaje de VTuber?
Bueno, en mi caso actualmente uso VisiFace para animar, o sea, para que traquee mi cara y mi voz. Y para hacer usé el programa V-Ray Studio. Y después usé Blender, Photoshop, para hacer algunas de las cosas que tiene el personaje. Y para agregarle los colmillos usé Unity, que es el programa para hacer juegos. También puedo usar para después exportar al mismo tipo de archivo que usa VisiFace, que es el programa que usa para animación. Pero ahí ya va a depender si querés 2D o 3D. En mi caso es 3D, pero cuando me mueva a 2D voy a tener que cambiar de programa y todo eso.
Sí. En mi caso, yo empecé también en 3D. Empecé con el V-Ray Studio también. Que es un programa completamente gratuito para la gente que quiera hacer VTuber en el chat.
Hay muchos tutoriales y es bastante user-friendly también.
No, no diría que es sencillo, es simple. Es simple es la palabra, porque no es sencillo de aprender, no es tan sencillo de aprender. No es tampoco que sea muy complejo, es algo complejo, pero se ve simple. Son como cuatro pestañitas y en cada pestañita es muy straightforward, muy directo es. Lo que dice es lo que hace.
Sí, le agarras la mano y ya sabes todo lo que hace. Hasta qué puedes hacer
Sí,
en el
sí, sí, sí.
programa y demás.
Si creaste un personaje en Cyberpunk o en un juego de rol parecido de crear personaje en un juego, vas a saber cómo hacer un personaje en The Raid. Y para animar el personaje, al principio utilicé Luppet, que es el programa más el mejor el programa recomendado, diría yo, si tienes una buena computadora. Aunque no really, porque del término te puedo decir por qué no. Después pasé al V Magic Mirror. Es otro programa gratuito. El primero no es gratuito, el Luppet no es gratuito. El V Magic Mirror sí es gratuito, pero pide muchos recursos. Y luego de eso por último pasé al VisiFace, que es el mismo que usa Termi. Luego de eso me hice un personaje yo mismo. Un personaje en 2D. Con una herramienta que se llama Live 2D. Live 2D, para la gente que está en el chat y quiera buscar, que es un programa de pago, pero tiene una versión como un free trial de 40 días. Que en 40 días, si es que te pones las pilas, ya es que te sobra como 15 días para hacer el muñeco. Y para animar, tenés varias opciones para animar. Puedes usar o el face rig, el común face rig ese que usaba el Rubius en sus videos. Puedes usar el PRPR Live. Puedes utilizar el Live 2D Viewer, que es un programa de Live 2D, pero que también es de pago. No cuesta mucho ninguno de ellos. Son de pago menos el PRPR Live, que es gratis. Y eso. Y con eso tenés algo ya para hacer. Más que el trabajo, el laburo más grande siempre es hacer el avatar. Pero antes que hacer el avatar, el laburo más grande es sacar el concepto de tu cabeza y transformarlo eso en algo que donde empezar a trabajar.
Media Promedia nos pregunta: ¿ustedes hacen mucha diferenciación de persona / personaje?
Yo creo que ya respondí hace rato, pero resumiendo, no. O sea, ahora que tengo mi personaje original moldeado, que creo que Jota ya vio el personaje.
Yes, ya vi.
Voy a agregarle un poco más de personaje, pero voy a seguir siendo yo casi 100% en cuanto a personalidad.
Rakiti.
Yo mismo estoy cero de personaje. O sea, en plan, en mis directos no estoy fuera de personaje casi del 100% del tiempo. Pero más que nada porque no estoy pudiendo, por cuestiones técnicas, hacer el show como quiero. En el sentido de que la computadora, como muchos de ustedes sabrán, no me coopera para abrir el avatar animado y jugar y streamear al mismo tiempo. Entonces ahora mismo estoy un poco en un semiato en el sentido de personajes. Estoy tratando de pulirme más a mí como persona, en el sentido de aprender a hablar mejor, a sacar más temas de conversación de la nada. De hecho, me anoté en el curso de Jota para poder hablar en directo como si fuera un programa de radio, y tratar de partir de ahí y hablar mejor, y ya después de eso empezar a ser el personaje per se como debería de ser. Y esa es la diferenciación que hago. O sea, que ahora mismo cero personaje, pero más adelante probablemente 100% personaje.
Brillante. Naruto nos pregunta, Naruto Scott: ¿cómo conocieron las plataformas en las cuales han participado y qué los motivó a entrar a ellos?
Bueno, pues yo primero.
Yo sí. Qué silencio más incómodo, por favor.
Yo, ¿cómo descubrí Twitch? Creo que descubrí Twitch porque veía un youtuber que tenía su grupo de amigos y una de las personas, o sea, les conocí a ellos en un evento, y una de las personas hacía contenido para Twitch y no para YouTube. Y ahí fue la persona con la que más hablé en la reunión. Nos llevamos bien, inclusive ahora somos amigos cercanos. Y entré a Twitch porque quería ver qué onda su contenido, ya que no hacía solo... Cuando este youtuber hacía mucho contenido de LOL, pero esta chica jugaba también un Final Fantasy XIV. Y quería saber cómo era hacer contenido un MMORPG. Y entré a ver qué onda su Twitch, y después ese mismo día conocí otro canal del que también me hice amigo. Y bueno, nunca, no hay más salida, nunca más fui. Inclusive estas personas ya no están en la plataforma y yo sigo.
¡Brillante! No veo fallos en esa lógica.
Yo YouTube conocí por Hola Soy Germán. En su época, pues estaba en el colegio y veíamos videos de Germán.
Me duele mi cabeza ahora.
Twitch conocí.
Me duele más todavía mi cabeza.
Joder, tío. Twitch conocí por Alex, porque Alex pasó de YouTube a Twitch, a hacer directos en Twitch. Y ahí fue que me di cuenta también ese del concepto de ya igual se pueden hacer contenido como si fuese la tele, en el sentido de envío. Y Facebook Gaming conocí por la polémica esta de, ¿cómo se llama?, de Loli. En su época, en ese momento se llamaba Loli, ahora se llama, ¿cómo se llama esta mina? Se llama Subi, ahora se llama Subi, que es VTuber. porque una otra VTuber, que es la VTuber más grande de Latinoamérica, que se llama Nimu, vino y le funó en directo a la chica.
Por favor.
Se enojó con la chica. Y ahí un poco como que explotó el tema de esto de los VTubers. Y hubieron un poco el tema de VTuber en pacto con Facebook Gaming. Voy a irme allá a hacer esta cosa completamente diferente y vamos a probar qué pasa. Así que fue lo que llega a Facebook Gaming.
Media pregunta. Pregunta cringe. Alguien viene y les pregunta si los VTubers son tribu urbana. ¿Qué responden?
No, porque los VTubers no existen.
Es una subcultura de internet. No llega a ser una subcultura del mundo real como los furros, por ejemplo. Ya que hay uno en el chat. No llega a ese punto. Es más una subcultura de internet nomás. Y de gente que usa... es como escapismo, o sea... La comunidad de VTuber en sí usa todo lo que sea de VTuber. O se usaba, al menos ahora están empezando a... Como siempre, se le está empezando a mezclar un poco más lo estresante de la vida real. Pero es más como algo... Un mundo virtual de donde la gente puede escaparse y divertirse un tiempo. Para después acordarse de que... La economía mundial se está yendo a la mierda y el mundo va a desaparecer en unos años.
Sí, literalmente es escapismo en 1080. Los VTubers son todo lo contrario a lo que debería de ser una tribu urbana. Las tribus urbanas, hasta donde yo entiendo, son como grupos de gente que son de alguna manera incomprendida en la sociedad y tratan de pertenecer a otra parte. Literalmente los VTubers no intentamos, ni no queremos, ni no pretendemos pertenecer a una mierda, porque literalmente no existimos. Y esa es la idea de ser un VTuber. No
existir en el mundo real,
enfocarte en otra parte.
Eso no es que te gusta del mundo y juntar una comunidad alrededor de eso, sino es toda la gente que es VTuber, independientemente de sus gustos musicales, de juegos, lo que sea, se junta y es parte de esa de ese mundo virtual que del
de cual ese mundo fantástico, ya más allá de virtual, ese mundo fantástico que cada uno de los VTubers son.
Así es.
Porque cada VTuber es como tiene su propia historia y su propio lore y tal.
Es como te dicen, es una subcultura, pero dentro de la subcultura existen otra vez sub ramificaciones de la misma, un quilombo eso.
Sí.
Ok, tres últimas preguntas. La primera es de Tenasia. Aparte de directos, otra plataforma para recomendar tu trabajo y puedas generar dinero, ¿cuáles se recomiendan?
Yo creo que, bueno, depende. Si quieres solamente hacer dinero,
depende.
Podrías usar plataformas como OnlyFans o cosas así, pero ganar dinero, ¿en qué magnitud? Porque solo ganar dinero podría ser $100 cada 6 meses, cosas así.
Sí.
O podrías hacer la parte más grande, que sería, por ejemplo, hacer mucho contenido en TikTok, que es una plataforma fácil de crecer, para mandar esa audiencia a otra plataforma y esa plataforma crecer para poder ganar más cantidades de dinero, pero con más trabajo. Sí. Depende mucho depende mucho de la suerte también. Crear contenido no puedes decir quiero crear contenido para hacer dinero, porque te estás equivocando demasiado en el por qué hacer contenido y vas a terminar cansándote y
quemándote.
Vas a gastar mucho más de lo que vas a ganar al comienzo.
Todo depende de qué estés dispuesta a hacer, porque que del lado de las cosas que no puedes controlar están justamente la suerte. No sabes si es que vas a tener suerte y la vas a pegar mañana, o la vas a pegar de acá a 5 años, o nunca la vas a pegar. Pero del lado de las cosas que puedes controlar depende de lo que estés dispuesta a hacer, hasta dónde estás dispuesta vos a entregar horas de sueño, tu salud mental, qué sé yo, a qué, dependiendo qué tipo de contenido quieras hacer. Ya esto considerando de que tu único objetivo es literalmente hacer dinero, que nunca es recomendable cuando estás creando contenido de esta manera, porque realmente lo que la gente que crea contenido en internet realmente lo que hace es un tipo de arte, en el sentido de que, qué sé yo, o son dibujantes, o son gente que hace o son gente que hace como películas cortas, o son músicos, o son VTubers, que al fin y al cabo son como que actores que interpretan un papel otra vez, ¿entendés? O son fotógrafos, o son modelos, en caso de personas que están, por ejemplo, en el OnlyFans. O, qué sé yo, te enseñan música, o te enseñan jardinería, cosas así. ¿Hasta qué punto estás dispuesta, vos, de entregar cosas o de hacer según qué cosas? Y dependiendo de esa respuesta, tenés muchas opciones. Podés crear contenido en YouTube y ganar dinero mediante AdSense. Puedes hacer directos en Twitch y ganar dinero por publicidad en muy menor medida, pero en más mayor medida en base a suscripciones. Podés hacer un Patreon, pero Patreon, ¿qué te pide? Que tenés que vos ofrecer algún tipo de servicio o producto. En este caso, Patreon, en lo que se centra más son en gente que enseña cosas o entrega un producto, como puede ser un video al mes, como hace, por ejemplo, DigiScript. DigiScript es un señor que hace reseñas de videojuegos, y él hace cuatro reseñas al mes, de las cuales una de esas reseñas es el tema de esa reseña, la eligen sus Patreons, y él cobra un sueldo si es que entrega ese video cada mes. Después tenemos OnlyFans, que OnlyFans no estoy muy seguro de cómo es la mecánica ahí.
Solo menos censurado.
Sí, menos censurado, entonces.
No, no exactamente, entonces, tienen que ser fotos.
Claro.
No, ya eso aprendí la pasada.
Interrumpo un chiquito tu parecer, porque Tena ya nos había explicado la semana pasada en stream qué era su idea. La idea era sí pasar fotos de contenido sugerente, pero que no sea ese solamente. Ahora, lo que yo creo es que, y me permiten ahí la puntualidad en eso, que lo leí en el chat y me ayorno a esas palabras. Vos tenés que pensar en todo como que fuese rentable, sí. Pensá en que todo tiene que ser rentable, todo lo que creas va a ser rentable. Pero así también, al principio, no pienses en la rentabilidad, sino que tenés que pensar en conformar ese cimiento, esa base de fans que se van a convertir en la rentabilidad.
No sé si... pienses en que vas a en que en la rentabilidad como un objetivo, pensá en la rentabilidad como una consecuencia.
Exactamente.
Porque si pensás en la pensás en la plata, en los suscriptores, en los tratos publicitarios como objetivo, como tu fin, vas a morir, te vas a terminar tirando un puente, porque así no funciona, porque te vas a terminar quemándote.
No sé,
porque
si
no es fácil, es muy difícil eso.
Voy a ver, por ejemplo, porque sí, OnlyFans y ser fotógrafo tienen la parte de fotografía, obviamente, parece.
Ajá. Sí.
Un OnlyFans que explota muy rápido normalmente tiene por detrás una persona que paga a un fotógrafo para que le haga fotos profesionales y tiene sets cada semana y todo eso. Entonces, de repente, querés dar buen contenido, buena calidad al comienzo, vas a necesitar una cámara buena, que es lo mismo. Yo quería ser un fotógrafo que consiga trabajo, para eso tenía que sacar fotos.
Se muere
alguien. Y no tenía trabajo de fotógrafo para comprarme una cámara buena. Entonces, al principio mi trabajo de fotografía no era para nada rentable. Tuve que gastar, creo que en 3 años recién recuperé mi primera cámara. Pero ahora, por ejemplo, por unos cuantos, 4 o 5 trabajos de fotografía, ya me compro otra cámara.
Claro.
Depende mucho de... ¿Quieres rentabilidad ahora o querés rentabilidad cuando tu contenido empiece a
flotar, cliente? A flotar.
Por eso digo, ¿en qué magnitud decís ganar? ¿Querés ganar ahora? ¿Haciendo tu contenido ahora o querés que eso sea tu trabajo de tiempo completo? Porque tu trabajo no necesariamente es de tiempo completo y no necesariamente es rentable siempre.
Cierto. Depende mucho del ímpetu finalmente que le pongas. Y no creo que sea a largo plazo, a mediano plazo a más tardar. Ok.
El tema es que, a ver, una última cosa, que no te concentres en una sola parte. Es el mayor error que comentan los chiquititos. O sea, no chiquititos en el sentido de números, sino en el chiquitito en el sentido de que no se dan cuenta qué cojones hacer. Hacer contenido en todos los lugares que puedas. No vayas a tratar en lo mínimo de reciclar tu propio contenido. Te queda otra, tratar de darle algún tipo de extra. Pero si haces en Twitch, trata de editar de manera competente ese directo y hacer un video que pueda subir a YouTube. o crea contenido exclusivo para Instagram, o crea contenido exclusivo para Twitter, ¿entendés? O te centres en una parte, no trabajes, no te mates a trabajar, a hacer streamers, a hacer streaming, digo. Trata de abordarlo de una manera inteligente, uh-huh. el crear contenido, porque al final lo que vos querés es aportarle algo al prójimo que te está viendo, porque no, aunque no te esté dando plata a vos, te está dando su tiempo. Eso es algo que tenés que valorar vos.
Se viene la Biblia para la última pregunta. Oh, ok, déjeme tomar aire. Déjeme tomar aire. Porque fue largo. O sea, está bien, muy buena pregunta, muy bien explicado, pero puta madre. Un Canny Player pregunta: ¿qué piensan sobre el solar? Ya comenzamos mal. Ok. Un Canny Player pregunta: ¿qué piensan sobre la exclusividad de contenido para las diferentes plataformas? Me refiero a que los directos hagan en Twitch, tengan videos sobre X temas en YouTube, tengo frío, la puta madre, clips en Reels o TikTok. ¿Vale la pena ese esfuerzo extra para crear diferentes contenidos?
Sí, 10 de 10. Siempre sí. Es bueno ramificar tu ingreso, siempre es bueno mantener un tipo de contenido, por lo menos en YouTube, para mantener una audiencia que continúe viniendo a tu canal. TikTok es muy buena para crecer, pero muy mala para cobrar. Pero es muy fácil tener millones de seguidores en TikTok que después puedes mandar a Instagram, a YouTube o a Twitch. Twitch es muy bueno para directos. Y también la monetización en Twitch es fácil, no es complicada. Y bueno, sí, te quitan 30% en muchos casos. En muchos casos no, pero es fácil de monetizar. Y siempre que ramifiques tu contenido, si uno de esos contenidos falla o deja de ser exitoso, tenés los otros para apoyarte. No estás con ese miedo de si esto se cae, me quedo sin cimientos y se me cae toda la casa.
Sí, un Canny partí desde la base de que ¿qué te gustaría ver vos como viewer de tu creador de contenido favorito? ¿Te gustaría ver que juegue todos los días al mismo juego y nunca, y sea así, monótono y haga siempre lo mismo? ¿O te gustaría que en su canal de Twitch juega cosas medianamente diferentes y trabajadas todos los días? Y aparte, si es que te aburrís o no está en vivo, te vayas a YouTube y encuentres un video de él hablando de algo que tenga que ver con lo que hace comúnmente, pero que sea un contenido nuevo y que puedas ver una perspectiva diferente de esa persona. Y si te vas a Twitter, ves que está opinando sobre X, Y o Z tema que a vos también te interesa, por ejemplo, puede ser videojuegos. Y después, si te vas a Instagram, igual te está colgando fotos de sus gatitos o de sus perritos. Y si te vas a su historia, está promocionándole a otra gente, le está haciendo retweet. Y al mismo tiempo, estás viendo a otros creadores que pueden crear una comunidad entre ellos, ¿entendés? O sea, trata siempre de pensar, cuando vos estás creando contenido, estás creando contenido para gente que está, como dije sobre todo, invirtiendo su tiempito que viene de trabajar cansado a verte. Y si es que de vos nace y tenés esa fuerza de voluntad y ese tiempo para invertir, crear un valor a la gente, siempre va a ser algo que va a ser bienvenido para la gente. Igual no de manera inmediata, pero sí con el tiempo vas a crear un catálogo en todas partes donde vas a tener, donde la gente va a poder verte, sí o sí, ¿entendés? O sea que malo no es, sí, siempre está bien hacer eso.
Mr. Franchitti, Termi0099, últimas palabras para agradecerles por haberme acompañado en este episodio número 30 del Observador.
Gracias por la invitación.
Gracias, Jota, por invitarme de vuelta. La próxima vez que me invites, ojalá siga teniendo el mismo nombre.
La última vez fue sushi, boludo. Yo creo que sí
nombre, decís gracias por la invitación y le quitas el de nuevo y fingí que soy una nueva persona.
Sí, fingí demencia nomás directamente. Chicos,
gracias por invitarme y gracias a todos por preguntar.
Muchísimas gracias por haber estado en El Observador.
Gracias, gracias. Y felicidades por los nuevos emprendimientos. Los nuevos emprendimientos.
Exactamente, emprendimientos.
Sí.
Adiós, nos encontraremos el próximo viernes.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Adiós. Ahí estaban con nosotros Terremi0099, productor y moderador del canal, y Mr. Frankiti o Frankiti a secas, quien es el moderador, el segundo moderador del canal, hablando sobre migración multiplataforma y metiéndole ahí de repente un poquitito sobre la escena VTuber. Señoras y señores, nosotros vamos cerrando este episodio 30, el episodio número 4 de la tercera temporada del Observador, con un temazo, David Boulevard, Point of View. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes con este segmento dedicado a analizar todo lo que compete a la escena del streaming, a la escena geek y, por qué no, un poco más allá. Divi Boulevard, Point of View, suena en el cierre del Observador. Por su atención, muchas gracias y que pasen una muy, pero muy buena noche. Thank you.